Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines en COPE Valencia, a la producción y no a Clavel, al control técnico Marce Valera y Javi García, en este martes 11 de abril de 2023, después de los días de Semana Santa. Bueno, todavía estamos en días próximos de festividad, ¿eh? Tenemos aquí en Valencia la suerte de contar con la festividad de San Vicente dentro de la Pascua, así que, bueno, fenomenal. Hoy vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con, a ver cómo le diría yo, con la magia, con el engaño. Por una parte tenemos la comparecencia de la consellera Gabriela Bravo, que ha informado en el día de hoy sobre la incautación de obras falsas, obras falsificadas, que ha llevado a cabo la Unidad de Patrimonio de la Policía. Hablaremos de ello con nuestro compañero Pascual Claramonte, que ha estado presente en esa comparecencia. También hablaremos de la magia que hay que hacer para la campaña de la renta 2022, que arranca hoy mismo, a ver cómo hacemos para pagar lo menos posible y para hacer adecuadamente la declaración, pese a los borradores que tienen trampa y truco. Cuidado con eso, Y hablando de trucos, hablaremos con nuestro querido mago valenciano Jandro, que ha vuelto a conseguir por quinta vez consecutiva el trofeo Full As en Las Vegas, erigiéndose como el máximo representante de este acontecimiento. Nadie tiene más que él, y vamos a hablar con él para que nos explique un poco cómo ha sido esa experiencia de ganar por quinta vez este concurso. Y por último, la magia de la tele que nos trae Marce Valera cada semana, eso sí, la televisión en streaming, la televisión que nos traen las plataformas televisivas. Pero antes, veamos cómo está el tráfico y el tiempo. Desde la DGT nos cuenta cómo están las carreteras valencianas Patricia Arriaga.
Buena Estrada, buenas tardes, Carles. Pues a esta hora, precaución, si van a circular por la A3 a la altura de Buñol, hay un vehículo accidentado que ocasiona ya 4 kilómetros de retención en sentido Valencia. En el resto de carreteras, afortunadamente, ya se circula con bastante fluidez, pero como siempre, prudencia y responsabilidad al volante.
Gracias, Patricia. A ver también cómo está el tráfico en Valencia Capital, Centro de Gestión de Tráfico. Isabel Garrigós, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues por Valencia se circula totalmente fluido. Lo único que cabe destacar es que en Giorgeta hay un carril cortado por obras a la altura de la calle Rubielos, y luego en Primado Reig, a la altura de Gascolea, también tenemos un carril en ambos sentidos cortado. Por lo demás, no hay problemas.
Gracias. Y del tiempo nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología Marta Alarcón.
Buenas tardes. En la provincia de Valencia tendremos el predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 29 grados de máxima en Requena, 28 en Ontinyent. Y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso despejado, con temperaturas en ascenso alcanzando valores de 32 grados de máxima en Valencia, Gandía y Sativa, 31 en Ontinyent o 27 en Requena. El viento será del oeste flojo moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Actualizamos información. Tenemos aquí ya a nuestro compañero Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, ¿qué tal, Carles? Buenas tardes.
¿Qué destacamos hoy en portada de informativos?
Pues tengo dos cosas. Una que podía ser buena y yo creo que se va a quedar en nada, y una que desde luego nos enseña un poco, Carles, el país en el que vivimos. La mala es que es de Alicante, no es una noticia de Valencia, pero yo creo que tiene trascendencia a nivel local, autonómico y nacional. Fíjate, una de las consecuencias en las que nadie había pensado de la ley del sí es sí. La Audiencia Provincial de Alicante, su fiscal, su delegado fiscal, ha tenido que elevar una consulta al Tribunal Supremo para ver qué hace, en este caso y en los futuros que puedan venir, porque un hombre sobre el que pesaba una orden de alejamiento contra una expareja por una agresión y por un delito de agresiones,
sí.
Se ha ido al registro, se ha inscrito como mujer, y su abogado lo que ha pedido es que, como es una mujer y no puede estar vigente de acuerdo a la ley del sí es sí el delito de violencia de género, se elimine esa orden de alejamiento. Y te insisto, el fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante, ante lo novedoso de la situación, el hombre ha dicho, ¿yo esto cómo lo resuelvo? ¿Invalido la orden de alejamiento o la mantengo vigente? ¿Dónde me apoyo? ¿En qué jurisprudencia que no existe? ¿En qué ordenamiento jurídico que ya no sé cómo funciona esto? Ha elevado consulta al Tribunal Supremo y estamos a la espera de saber, en un caso como este, que puede ser pionero a nivel nacional, exactamente cómo se resuelve. Pero te insisto, o sea, es una consecuencia más de una ley, la del sí es sí, que además lo comentábamos también antes. Recordemos que se ha votado en el Congreso, para situar a los oyentes, se ha votado en el Congreso su modificación, pero cuando esa ley sea modificada, aunque ya hemos visto algunos titulares y ya se ha filtrado que las penas serán más duras que la anterior ley, nunca nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico permite que una ley tú la apruebes con un carácter retroactivo más grave o más trascendente o más pesado en lo que apenas se refiere para aquel que ya ha sido condenado. Con lo cual, todos aquellos, con esto solo quiero decir que todos aquellos que se han beneficiado durante estos últimos meses de rebaja de penas por la nueva reglamentación de la ley del sí es sí, esa rebaja de pena no se va a tocar. Así tenemos las cosas. Y mientras tanto, a nosotros la verdad es que como trabajamos todos los días nos da igual, y ayer era festivo y evidentemente, bueno, pues los servicios informativos y toda la programación de esta casa se mantiene normal. Pero te recuerdo que Valencia ha entrado en esa experiencia piloto, dice Joan Ribó, de jornada de 4 días laborales a la semana, que arrancó ayer. Ayer era lunes festivo de Pascua.
Correcto.
Se tiene continuidad la semana que viene, que es lunes de San Vicente Ferrer. El lunes 24 de abril se traslada la fiesta del 22 de enero San Vicente Mártir a esa fecha.
¿Sí?
Y el siguiente lunes es el 1 de mayo. Y dices, ¿esto va a servir para algo? Yo te doy ya más mi opinión que la información. No. ¿Por qué? Porque no es propiamente una experiencia piloto con empresas, no es propiamente una experiencia piloto de la ciudad. Es una experiencia del Ayuntamiento de Valencia que únicamente lo que va a hacer es adoptar 4 lunes festivos en los que yo no sé decirte de verdad exactamente qué es lo que va a medir. Pero te recuerdo que estamos en esa semana o en ese mes de la jornada laboral de 4 días a la semana. Ribó insiste en que es pionero a nivel mundial, 32 horas semanales, y todo esto yo creo que mira directamente en clave electoral al próximo domingo 28 de mayo, en el que se celebran elecciones autonómicas y municipales.
Bueno, pues veremos en qué queda todo eso, con este lunes añadido por el día 22
nosotros de, muchas del semanas mártir. Trabajamos bastante más de 5 días. Me pregunta solo a Segarra, además, que pregúntale a Segarra los días que trabajé a la semana.
No, pero los domingos se entretiene mucho con lo que...
Bueno, se entretenía. O sea, hubo un tiempo en el que se entretuvo, pero ahora ya la cosa está mucho peor.
Vicente, gracias.
A vosotros siempre.
Y Segarra, bienvenido. ¿Qué tal, José Manuel?
Hola, Villeta.
Pues sí, la verdad es que no está la cosa para divertirse demasiado con los deportistas, con los equipos valencianos, mejor dicho.
Sí, no, la cosa tiene mala pinta.
Está fatal,
Está mal.
Y da una tristeza y una desazón y una...
Yo qué sé. Sí, está mal la cosa, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo que era un poco el reducto de los optimistas.
Yo también, yo soy de los tuyos.
Cada vez lo soy menos.
Ya. Yeah.
Porque veo que cada vez queda menos tiempo y cada vez las posibilidades son menores, a pesar de que yo sigo viendo que el vaso está medio lleno. ¿Lo quiero creer? Pues a lo mejor es que sí, pero pienso que el Valencia no mereció perder en Almería.
Desde luego que
ya
no.
Pero perdió, y la gente dice, ya, pero perdió. Lo sé. Y contra el Getafe no mereció perder, y tantos otros partidos que el Valencia no ha merecido perder, pero pierde. Y esa es también una señal de que la cosa no va, ¿no? Porque cuando la dinámica es positiva, muchas veces sin merecerlo ganas.
Sí, porque si juegas muy mal y pierdes, dices, oye, que has jugado mereciendo que te ganen. Pero el equipo no está mal.
Es que la primera parte que hace el Valencia en Almería, no diré yo que fue sublime, pero fue infinitamente superior a la Almería. ¿Cuál es el problema? Que haces una buena primera parte, no eres capaz de marcar, ellos hacen 20 minutos mejores que tú,
decentes,
y te hacen 2 goles.
Claro.
El Almería, o sea, marca Babic un gol al Valencia, con cantada incluida de Mamardashvili, que también es mala pata. Bueno, pues esa es la realidad en la que nos hemos visto inmersos. Ahora mismo, las cuentas son tan sencillas como crueles. Quedan 10 jornadas para que acabe la temporada. Según los expertos, con 41 puntos más o menos está la salvación. Es decir, el Valencia tiene que ganar la mitad de los partidos que le quedan, que es un poco el reportaje que hemos publicado en cope.es/Valencia. Quedan 10 y el Valencia de ganar 5. Y 5 los juega en Mestalla. Pues a lo mejor la clave está en Mestalla, bueno, porque pues es que el Valencia,
pues sí.
El Valencia, Villeta, no gana fuera de casa desde octubre. Desde el 9 de octubre el Valencia no gana, desde que venció en Pamplona.
Ya,
es terrible el dato. Bueno, pues el Valencia en casa ha de recibir al Sevilla este domingo, al Valladolid, al Villarreal, al Real Madrid y al Español. Que oye, tampoco son el Bayern de Múnich, el Manchester City, porque el Madrid, por ejemplo, llegará sin ya nada que hacer por la Liga. A lo mejor estará pendiente de la final de la Champions, si es que se mete. Pero de la Liga no, ¿no? Pues la mayoría de esos partidos
de Champions y de Rey, Copa del Rey,
los va a jugar el Valencia sin Justin Kluivert, porque se acaba de confirmar el alcance de su lesión y tiene una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El Valencia en su parte médico dice tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación hasta que mejore. Sí, evidentemente. El resumen, y en cristiano esto significa que va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. Claro, como se comprime tanto la competición en este tramo, se va a perder Sevilla, Elche, Valladolid, Cádiz y Villarreal.
5.
O sea, en un mes es que se pierde 5 partidos, porque hay varias jornadas intersemanales.
No estará para jugar nada más recuperarse. Lógicamente, o sea, no estará en plena reforma.
Vamos a ver, vamos a ver.
Un poquito más, ¿no? Siempre hace falta un poquito más para estar.
Algo menos de baja va a estar Thierry Rendal, sí, que ese es otro, que está casi más lesionado que en activo. Y Nico González sufrió un esguince en el mismo tobillo de la semana anterior. Y la previsión es que haga lo mismo que hizo la semana anterior. Es decir, que jueves, viernes pueda estar con el equipo para ver si entra o no en la lista para recibir al Sevilla el próximo domingo.
Bueno,
a todo esto, lío con las entradas para Elche. Sí, o sea, es que de verdad no salimos de una y nos metemos en otra. A las 10 de la mañana se ponían a la venta las 1.350 entradas que contamos, adelantamos aquí, sí, que el Valencia iba a disponer para sus aficionados. Bueno, a las 10:47 el Valencia ha tenido que pausar todo este trámite, sí, porque había una alta demanda, según dice el Valencia. La realidad es que ha habido gente que ha podido contratar el autobús y no la entrada y al revés. Claro, porque como la entrada la pagas, pero el autobús es gratuito,
ya,
pues ha habido ahí un lío en la reserva online y ha habido gente que tiene autobús y no tiene entrada y gente al revés. Ya. Así que vamos a ver cómo se sale de este entuerto. Por lo demás, te cuento que en el Levante ayer estaban todos muy pendientes del partido del Alavés. Afortunadamente no ganó el Alavés, con lo cual el Levante, a pesar de llevar una victoria de 6... está a un punto del ascenso directo. O sea, es que parece, esto ya es un irónico, que no quiere nadie subir, que están todos ahí tan tensos que nadie quiere subir. Bueno, pues quedan 7 jornadas solo en la segunda división para ver si
lo
se...
Lo tiene en su mano, yo creo, el Levante.
Y con el calendario que tiene también. Luego habrá quien diga que el calendario es peor enfrentarte al Mirandés que a Las Palmas. Yo pienso que no. El calendario del Levante yo creo que es más halagüeño que el del resto de sus rivales. Lo veremos. Y, por último, como esto va todo fantástico, Valencia Basket, que volvió a perder, tercera derrota consecutiva en Liga, perdió contra el Juventud de Badalona, y Mumbrú señaló a varios jugadores, de los que dijo que estaba muy disgustado. No dijo el nombre.
Bueno, pues está.
Apúntate que son norteamericanos.
Vale. Segarra, gracias. Estaremos como siempre pendientes. Recordamos, 2:30, hora de los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con este sigilo de la bandera rosa entra en nuestro estudio Pascual Claramonte, que hoy se ha hecho un máster sobre obras falsificadas. Hola, Pascual.
¿Qué tal, Carles?
Oye, pues das el perfil de la bandera rosa así alto, espigado, desgarrado.
Bueno.
Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? Que la consellera nos ha explicado que había ahí una red, ¿no?, de falsificadores de obras de arte de mucho valor, ¿no?
Vamos a situar al oyente en el MUIM, en el museo que tenemos aquí en Valencia capital. Allí, desde el 28 de marzo y va a estar hasta el 3 de agosto, yo recomiendo a nuestros oyentes que se pasen por ahí. Entre las exposiciones que hay una de, como tú bien has dicho, obras fake, obras de arte falsas. Y un poco lo que nos ha llevado hoy allí es porque a una exposición que tiene más de un centenar de obras han incorporado 5 más que, atento, Carles, reunían o pretendían entrar en el mercado por un valor de 76 millones de euros.
Y que iban a comercializarse como auténticas por un valor de 76 millones de euros, tanto en la provincia de Valencia como en la provincia de Castellón, como pueden observar.
¿Y de qué autores eran, o se suponía que eran?
Goya y Velázquez. Casi nada. Mira, nada, ¿sí? Carles, por ejemplo, tenemos, son 4 Goyas, o supuestos Goyas, ¿no? 2 de ellos valorados en el mercado en 7 millones de euros. Uno es un retrato de Carlos IV, otro de María Luisa de Parma, princesa de Asturias. También tenemos ya por 8 millones la bendición de Santa Rosa de Lima, 8 millones de euros, como te digo. Y por 4, la alegoría de Goya también de Pilar de Zaragoza. Y lo que eleva ese montante hasta los 76 millones de euros es una falsificación de un Velázquez, Mariana de Austria, otro retrato que tasaban en 50 millones de euros. Toda esta investigación la lleva a cabo siempre la unidad de patrimonio de la policía de la Generalitat. El inspector López nos contaba que, claro, incluso hay detenidos.
Y pertenecían todas a un mismo coleccionista que falleció sobre el año 2020. Claro, se querían comercializar como auténticas. Eso es lo que, cuando se produce el engaño y el ánimo de lucro, es cuando, aunque una obra no esté firmada, es cuando ya te metes en presunto ilícito penal.
Claro, tú puedes hacer una copia, tú, incluso pintarla tú mismo y tenerla en casa tranquilamente y ya está, si la quieres vender engañando
al fíjate que para realizar, sí, Carles, ese engaño acompañan la obra falsa, también de mucha documentación falsa como para acreditar su veracidad. Y a mí me ha llamado la atención porque es bueno para que la gente visibilice este tipo de delitos, porque cuando pensamos en delitos pensamos en agresiones, en robos, pero realmente... está entre las actividades delictivas que más dinero mueve, nos lo explicaba también la consellera Bravo.
No genera alarma social en los términos que puede provocar un delito de agresión sexual, un robo con intimidación, no obstante supone también un grave quebranto de nuestro propio sistema económico y también de lo que el arte supone, pues se trata de uno de los negocios ilícitos que después del tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos y la prostitución, pues más dinero obtienen los delincuentes.
En los últimos 20 años, Carles, más de 6.100 objetos, entre ellos pues 350 obras pictóricas como estas, más de 100, como te digo, y también hay esculturas, se pueden ver en esta exposición del MUBIM.
Muy bien. Pues oye, yo tengo en casa unos cuantos cuadros, tengo que ver las firmas a qué corresponden, ¿eh? Porque lo mismo tengo una fortuna y no lo sé.
Pues, sí, fíjate un poco el modus operandi, ellos utilizan incluso marchantes de arte, o sea, digamos que es el cauce habitual para comprar este tipo de obras. Lo que pasa es que esta unidad de patrimonio nos contaba que ya va funcionando con algunos infiltrados, por así decirlo.
Claro,
que van,
es un mercado muy peculiar.
Van avistando de que si hay alguna sospecha en alguno, y después ya son los expertos, en este caso, expertos muy concretos en pinturas de Goya o de Velázquez, los que examinan o dictaminan si es falso. Porque esto de copiar, Carles, podríamos decir, como decía el presidente de la Diputación de Valencia esta mañana, Toni Gaspar, es algo de toda la vida.
Desconegut, pero conegut desde temps inmemorial, con que copiar no es una cosa del segle XXI, es una cosa desde el principio de la humanidad, desde que el hombre es hombre, copia. Y sobre todo copia yo, que le puedo dar beneficio, evidentemente.
Y en este caso, bastante, bastante beneficio. Y te puedes preguntar también por el origen de estas obras. ¿Quién las pintó realmente? Pues bueno, también se hace un trabajo en esa línea para resolver ese interrogante. Y ahí pues nos marchamos sobre todo a parroquias, nos explicaba Bravo.
Existían en numerosas iglesias o parroquias locales y que en ocasiones pues pintaban los propios vecinos o las monjas o los clérigos. En definitiva, desde luego, lo que concluyen es que esta pintura nada tiene que ver con Goya.
¿Quién le iba a decir a ese clérigo o a esa monja, Carles, que su obra podría llegar a valer o intentar valer 50 millones?
Pues mira, pese a todo, una exposición muy original. Gracias. Sí, sí. José Monte.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Llega a Valencia Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de la más grande. Rocío Jurado, el musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Nova Queen, la cocina de diseño en 3D adaptada a tu espacio con proyecto. En Nova Queen, diseño, ingeniería, fabricación y montaje propio con la última tecnología alemana. A tu medida. Abril sin IVA. Financiación 0%. Nova Queen. En calle Filipinas 17. Valencia. También en Castellón.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ya conocemos todos la importancia de la salud bucodental y también las claves de la implantología que practica la clínica del doctor Alberto Bericat, cirujano oral. Saludo ya, que lo tengo al teléfono. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carles. Un saludo a todos los oyentes.
Anticipaba que ya conocemos detalles, pero yo tengo algunos porqués, ¿no? Como nos pasa cuando somos pequeños, que todos nos lo preguntamos, y aquí las quiero resolver. Doctor, ¿por qué es necesario ponerse implantes?
Bueno, yo diría que en la época en la que vivimos, en el siglo XXI, cuando las personas perdemos uno o varios dientes, necesitamos reponerlas por dos motivos principales. Uno por función, es decir, para masticar, y otro por estética. Evidentemente, la estética está altamente asociada al buen estado de los dientes, al color, a la forma, a la posición. Con lo cual, pues un implante dental tiene sentido cuando nos va a mejorar nuestra estética y nuestra función.
Correcto. ¿Por qué es más efectivo el tratamiento que hacen en las clínicas Bericat?
Bueno, eso es algo que no me compete decirlo a mí. Son nuestros pacientes los que lo dicen cuando en sus sitios de trabajo, cuando con sus vecinos, familiares, pues un poco comparan el tratamiento que hemos realizado nosotros con el que se ha realizado con otra técnica, ¿no? Con una técnica clásica o con una técnica inmediata menos evolucionada. Entonces, ven que el tratamiento que hemos realizado, en nuestro caso, es un tratamiento muy predecible, siempre se cumple lo que realmente planificamos, y luego, pues, a nivel de tiempos, el poder siempre en el mismo día, en unas pocas horas, tener esos dientes fijos sin visitas previas, sin visitas posteriores, y luego, pues, para realizar esos dientes ya definitivos, pues poder en tres visitas y una semana tener realizados esos dientes definitivos de circonio, pues realmente pues hacen que todo ello, bajo una experiencia de paciente excelente, hacen que, bueno, pues que el paciente valore realmente nuestro trabajo, y es lo que nos motiva a continuar mejorando. Agradeciendo mucho esa valoración, claro.
Y ya por último le puedo preguntar, ¿por qué pueden ofrecer garantía total en el tratamiento?
Bueno, nosotros ofrecemos esa garantía porque llevamos ya, yo llevo 24 años, más de 24 años colocando implantes en exclusiva, y con los materiales que empleamos, con las técnicas que empleamos, con todo el seguimiento que nosotros llevamos de nuestros pacientes, aquellos pacientes que realizan un buen mantenimiento, está demostrado que en el 97-98% de casos no existen problemas. Entonces, sí, además, podemos ver a esos pacientes de forma regular y de forma periódica. Si existe algún contratiempo, es muy fácil de resolver. Con lo cual, como es un volumen tan bajo de problemas y de complicaciones, pues le damos garantía a nuestros pacientes.
Muy bien. Bueno, pues se ve que Clínica Bericat está, además de en la Alameda número 65 en Valencia, en la web bericatimplantología.com y en el teléfono 963-391-684. 963-391-684. Doctor Alberto Bericat, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy vamos de engaño a engaño, y tiro porque me toca, pero este es engaño del bueno, del que vale la pena, del que merece disfrutar cualquiera. Y además nos encanta hoy hablar de magia, hablamos de esto hoy, de magia, porque uno de los nuestros, un valenciano, ha conseguido, bueno, pues un hito en el mundo de la magia, ganar por quinta vez el prestigioso concurso Full As. Nadie antes lo había conseguido, y ha llegado por allí un valenciano llamado Jandro, que se hizo famoso aquí en la televisión, pero que con mucho talento pues ha conseguido también cautivar a los estadounidenses. Jandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues muy bien, estupendamente.
Oye, enhorabuena, qué exitazo más grande, 5 años consecutivos ganando el Full As.
Sí, la verdad es que, vamos, mis mejores sueños.
Oye, cuéntame ahora qué dices lo de los mejores sueños, cómo te planteaste por primera vez participar ahí.
Bueno, yo quería ir a conocer a estos magos que son Penn y Teller, que son los jueces de este concurso, porque son los magos que más tiempo llevan actuando en Las Vegas, sí. Son los magos que más veces han actuado en el show de David Letterman, uh-huh. Y son allí unas eminencias, además para mí son los magos más locos y divertidos que existen. Entonces la primera vez yo solo quería ir allí a conocerlos, lo que pasa es que, bueno, gané. Y luego volví otra vez porque me lo pasé muy bien y volví a ganar y ya voy todos los años.
Muy bien. Bueno, incluso engañaste a la gente diciendo que ya no más, el año pasado, digo. Y aún así has vuelto.
Sí, porque me preguntaban, bueno, ¿habrá otra? No habrá otra. Pero luego se acerca la fecha y digo, va, la última.
Muy bien. Oye, te quiero preguntar por el truco que hiciste en esta última ocasión, ¿vale? A ver si lo puedo relatar brevemente, porque en la radio es muy complicado, pero bueno, básicamente había dos cofres con moneditas, le dabas un cofre a una persona y otro cofre a otra persona, ambos elegían una moneda al azar, la que más le gustara, y luego, sin saber uno cuál había elegido el otro o la otra, coincidían.
Correcto.
Ese es el truco, básicamente, ¿no? Es un truco muy chulo, sencillo de explicar, muy complicado de hacer, lógicamente, pero muy intimista, muy cerquita, todo aquí como muy en pequeñito. Cuando tú anteriormente habías tirado por cosas así como muy espectaculares, al aire libre, con cosas muy grandes. Explícame un poco esa evolución como mago.
Bueno, mira, primero, los dos primeros veces que fui allí fue magia cómica allí en el set del plató, pero luego vino la pandemia. Entonces la pandemia lo tuve que ir a hacer a distancia desde aquí, desde Valencia.
Sí.
Y entonces se me ocurrió hacer lo más grande que se iba a hacer en el programa, un efecto dominó con 100 bloques grabados, de bloques gigantes.
Sí, me acuerdo.
Un dron a 40 metros, luego otro en el aeropuerto de Requena haciendo desaparecer 3 personas y 2 estatuas de la libertad.
Es verdad.
Y entonces ahora, como ya volví allí, al plató, quise hacerlo con lo más pequeño, ir de lo más grande a lo más pequeño.
Qué bueno.
Y como allí en Las Vegas hablan mucho de la moneda de la suerte, que es esta moneda que creen que van a meter en una máquina traga perras y se van a hacer millonarios.
Sí.
Entonces yo quería con ese concepto encontrar mi moneda de la suerte que fuera la que me diera el quinto trofeo.
Muy bien. Y así ha sido. Ha vuelto a triunfar. Oye, estos truquitos o trucazos, según el tamaño, aunque todos son enormes, ¿cómo se te ocurren? ¿Tiras mano de referencias históricas de grandes magos? ¿Le das cuentas a la cabeza con tus propios conocimientos de lo que ya has ido probando? ¿O cómo surge?
Bueno, claro, llevo ya 30 años, 32 creo, en el mundo de la magia. Entonces ya tienes un bagaje, unos conocimientos. Yo he estudiado todo lo que he podido, leo todos los días y
lo sé.
Estudio magia.
Uh-huh.
Y entonces ahora todas estas últimas creaciones ya son... Bueno, yo me inspiro en cualquier cosa que veo, que leo, que se me ocurre. Yo voy siempre con una libreta encima y me apunto todas las ideas. Y luego al final pues se mezclan en la cabeza las cosas y salen.
¿Y los pruebas? ¿Con gente, sí, quiero decir?
Mira, estos del Fulas no me da tiempo a probarlo porque los estreno allí directamente. Los hago allí y veo si funcionan o no. De momento llevamos 5 de 5.
Espera. O sea que vas y a ver si funciona allí y si no funciona, pues la fastidias. Pero esto, ¿cómo puede ser? No.
Sí, correcto. Bueno, yo soy así.
¿Ya?
Yo soy así. No, no me da tiempo a probarlo.
Vaya.
No me da tiempo. Entonces, ellos se sorprenden mucho, los americanos. Dicen, esto es la primera vez que lo hago. Digo, sí, y la última.
Pues si no me sale igual, ¿no?
Claro. Ya son ideas y bueno, las pruebo allí.
Está muy bien. Hay un artista, un músico valenciano, igual lo conoces, un grandísimo músico, Nacho Mañó, músico del grupo Presuntos Implicados, amigo, que suele decir, mira, ensayar es de cobardes. Hay que salir, tocar y ya está. Es un poco lo que haces tú, ¿no?
Yo siempre digo que ensayo con público. Entonces yo cuando tengo una idea y más o menos ya está para verla un poquito, por ejemplo los shows que hago en el teatro, yo la pruebo en el teatro, aunque no esté perfecta. Y si veo que va bien encaminada, la sigo trabajando. Y si veo que no, la descarto. Porque tú no puedes estar 3 años trabajando, invirtiendo tanto tiempo, tanto dinero en una idea y luego que sea un desastre.
Ya.
Yo prefiero decir, bueno, esto ya no se ve la trampa, creo que va a gustar, pues venga, va, hoy la pruebo. Que va más o menos bien, la sigo trabajando.
Muy bien. No, me llama la atención que lo que comentas, porque aquí hemos entrevistado a otros magos que nos han visitado, todos estupendos artistas, y algunos nos cuentan esto, a lo contrario, quiero decir, que lo van probando, lo van madurando hasta que ya está perfecto, y dicen, ahora ya es momento de sacarlo. Y te sorprenden y te hacen, bueno, pues estas grandes ilusiones que todos tenemos en la cabeza o que alguna vez hemos visto en algún teatro. Pero bueno, me gusta mucho tu manera de trabajar, está fenomenal.
Bueno, yo el problema es...
Es muy valenciana, claro, pensad y fet.
Sí, claro, en una vida no da tiempo a probar todas las ideas. Entonces yo voy probando las que puedo, las que funcionan sigo trabajándolas y las que no las descarto. Y claro, yo he estado 15 años en televisión haciendo más que a todas las semanas.
Lo sé.
Entonces el ritmo de crear material y de sacarlo adelante no te da tiempo para desarrollar todo perfecto. Entonces yo me acostumbré a crear y hacer, crear y hacer, crear y hacer.
Qué bien. Y además con el humor como bandera, que también me encanta.
Sí.
Los que hemos crecido viendo y admirando a Tamarit, por ejemplo, que es el icono de la magia en España, ¿verdad? Ahí habéis bebido muchos también de ese humor diferente y especial que hacía que la magia fuera otra cosa.
Sí, Juan es el maestro de todos, pues el mago más querido, no solo aquí en España, sino en todo el mundo, y es una maravilla. Y yo creo que es el máximo exponente de la magia y el humor. Es increíble que con una sola baraja haya llegado tan lejos, y es precisamente por la personalidad que él tenía.
Muy bien. Bueno, la que también tienes tú y que te muestras en cada actuación, con tus bromas, con tus chistes y con tus chascarrillos, que a mí me encantan. Por cierto, hablando de teatro, sé que el premio conlleva irte a Las Vegas, a hacer allí una gira o una serie de actuaciones. Cuéntame un poco eso, porque también sé que de vuelta estarás por Valencia, ¿no?
Sí, a ver, el premio, vas allí y actúas con ellos en su teatro, en Las Vegas, en un teatro donde actúan cada noche para 1.500 personas, y tú puedes ir allí y actuar con ellos. Yo ya lo he hecho varias veces, es una experiencia brutal.
Claro.
Pero la experiencia buena va a ser la que vamos a hacer aquí en Valencia. He convencido a Pen Gillette, uno de los dos magos, va a venir a Valencia y vamos a hacer él y yo juntos un show en el Teatro Talía.
Ah, qué bien.
En junio. Y sí, va a ser la primera vez que este hombre actúa fuera de Estados Unidos sin su compañero Teller, y encima lo va a hacer en castellano.
¡Ostras, qué bien!
Sí. Él lleva 2 años aprendiendo español. Como puede, el pobre hombre que empezó a los 66 años.
¿Cuál de los dos es? ¿El alto o el bajito?
El alto.
El alto. Vale.
El alto. Y vamos a hacer aquí un show único, nos vamos a juntar un valenciano y un americano.
Muy bien.
Y vamos a pasar aquí 3 noches de mucha risa y mucha magia. Y es algo realmente histórico, nos ha escrito incluso gente de Canadá.
¡Ostras!
Que va a venir a ver este show.
Oye, pues qué maravilla, en el Teatro Talía.
Sí, es un... En junio.
Sí. Tengo aquí los días 23, 24 y 25 de junio.
24 y 25.
En el Talía, que es un teatro pequeño, vamos a decirlo. Aquí se le llama la Bombonera, porque es una delicia de teatro, pero que es fantástico para hacer magia y para hacer cualquier tipo de espectáculos, ¿verdad? ¿Sí?
Fíjate que lo íbamos a hacer en... Teníamos la opción de hacerlo en Madrid, en la Gran Vía, para 1.000 personas, más shows. Además, la entrada valía el doble que va a costar en el Talía. Será mucho más dinero, mucha más gente. Pero hablando con Pen, yo le dije, mira, yo quiero hacerlo en mi tierra.
Muy bien.
Yo quiero hacerlo aquí en Valencia. Y él dijo, mira, yo quiero pasármelo bien, que la gente está cerca, comer paella a mediodía y actuar por la noche.
Dije sí.
Te lo juro, ¿eh? O sea, fue así.
Qué bien.
Y entonces van a ser unas actuaciones muy muy íntimas, muy para conocer a este hombre, para echarnos unas risas, para hablar, para ver magias. O sea, va a ser realmente un evento, una cosa que o la ves y estás ahí, o ya no se va a repetir en la vida.
Pues nada, ya queda dicho. Son 3 días. El teatro no tiene muchas localidades, pero es una auténtica maravilla. Así que quien que lo quiera ver, que espabile, que la cosa son nada más que 3 noches en el mes de junio. Jandro, felicidades, enhorabuena. Es un enorme placer poder presumir de un paisano que triunfa como tú y que además haces bandera de Valencia, allá donde tienes ocasión.
Sí, hombre, que yo te digo que en Las Vegas, siempre que voy hablamos de la paella.
Muy bien.
O sea, que eso que quede claro.
Muy bien. Jandro, muchas gracias, enhorabuena, lo disfrutes.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube, enganchados a ti.
El sábado 29 de abril, ven a la Gran Vigilia Diocesana con motivo del año jubilar mariano del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Un acto presidido por el Arzobispo de Valencia y con la presencia de la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados. Accede de forma gratuita. Adoración, cantos, oraciones y testimonios vocacionales. Apertura de puertas a las 18:30 horas. Inicio a las 20 horas. El sábado 29 de abril en la Plaza de Toros de Valencia, ven a la Gran Vigilia Diocesana.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues estamos ya arrancando uno de los momentos clave del año, que todo el mundo, bueno, lo recibe con recelo, con ay, ¿qué pasará con la renta de este año? ¿Me tocará pagar? ¿Me saldrá al devolver? ¿Qué hago para pagar menos? Bueno, vamos a hablar hoy con Joaquín Giner, que es el presidente del Colegio de Gestores, para que nos dé los detalles de esta campaña de la renta 2023. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Encantado de hablar contigo.
Igualmente. Bueno, pues ya tenemos aquí de nuevo la renta. Te quiero preguntar por qué hemos de tener presente para no llevarnos ningún susto en esta ocasión, en este año.
Bueno, tenemos que tener, como siempre, presente la obligación que tenemos de hacer la declaración de renta, que en ocasiones pues es un plato difícil de digerir, ¿no?
Yo creo.
No sale a pagar o a mucho pagar o a menos devolver, pero bueno, que es una obligación. Y un impuesto, además, que es el más conocido y el más prioritario que hay en este sentido. Con lo cual, hoy se inicia efectivamente la campaña, donde hay distintos plazos, y llegar a la conclusión que termina el 30 de junio, el plazo definitivo ya para presentarla. Y bueno, que hay que ponerse manos
más a la obra, claro. Hablas de la obligación, pero en verdad, si tienes un solo pagador y no llegas a un mínimo, ahí te libras, ¿no?
Si tienes un solo pagador y llegas a una cantidad que no supere o iguale los 20.000 euros, efectivamente te libras, no estás obligado a hacer la declaración de renta. Con 1.600 euros, el tema de lo que la gente conoce como cuentas corrientes y los rendimientos que no los pueda dar.
Sí.
Y o si son dos pagadores, pues que tampoco supere una cantidad determinada y es más de un pagador, que son 1.500 euros.
Vale.
Y cuando se tienen varios pagadores y se supera una cantidad equivalente a los 15.000 euros, que se ha aumentado el mínimo exento, que estaban 14.000, aunque no se llegue a los 22.000 euros, como hemos hablado antes,
también,
como hay más de un pagador
y
en estas variables económicas, pues también tenemos que hacer la declaración.
Vale. Yo tengo un par de dudas que te quiero plantear. Primera, aunque yo no esté obligado, ¿es conveniente que la presente?
Bueno, si yo no estoy obligado, es conveniente que la presente. Si tengo retenciones, dinero que se ha quedado a Hacienda durante el año 2022, que nos ha retenido, bien por rendimientos de cuentas, bien porque por cualquier otro concepto de dinero que le hayamos dado a Hacienda, y que nos pueda devolver ese dinero.
Vale.
Si no llego al mínimo exento, prácticamente todas las retenciones que hayan habido nos las van a devolver.
Vale.
Entonces se debe de hacer la declaración de renta para recuperar ese dinero.
Claro, que aunque sea poquito, es tuyo. Muy bien.
Efectivamente.
Este año se ha hecho incidencia en que hagamos también la declaración por Internet, ¿vale? Se ha puesto en marcha, bueno, ya hace tiempo que está, pero vamos, a ver si está incidiendo en que es una buena fórmula a través de Internet. Sin embargo, los borradores que nos plantea la Agencia Tributaria no siempre son exactos, ¿no?
No, los borradores que envía Hacienda hay una casuística importante de que tienen errores.
Uh-huh.
Y de que tienen errores, por un lado, o que falta información a la propia Hacienda de lo que ha ocurrido en el ejercicio correspondiente a la renta, en este caso, el año 2022.
Vale.
Bueno, Hacienda, afortunadamente, creo yo, todavía no sabe toda nuestra vida íntima, particular, familiar y económica.
Ya.
Y no lo sabe, además, porque se han producido movimientos en un ejercicio que todavía no están consolidados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el borrador hay que diseccionarlo muy bien y comprobar que efectivamente es correcto.
Claro, claro.
Que toda la información es correcta. ¿Por qué motivo? Porque si obviamos algo, en definitiva, que no está en el borrador y no lo incorporamos y nos fijamos solo en dar el visto bueno al borrador, Hacienda nos va a sancionar. Porque hay unos,
o sea, aunque el borrador se ha hecho por ellos, si lo das por bueno y no lo es, te sancionan a ti, ¿no?
Efectivamente, porque hay una, es lo que hablaba antes.
Ya.
No tiene toda la información Hacienda, pero yo como contribuyente sí que tengo la obligación de declarar todo lo que ha habido en el año anterior.
Vale.
Lo tenga Hacienda en su base de datos o no lo tenga.
Correcto.
Y no vale aquello de decir, oiga, usted me envió el borrador, yo he cumplido, le he dado el visto bueno y ya está.
Claro, por
el
eso...
El responsable es usted como contribuyente de declarar todo lo que dice el borrador, que no deja de ser una base de datos que tiene Hacienda y punto, y lo que no sabe.
Pues sí. Bueno, por eso yo siempre digo que lo más aconsejable es acudir a un gestor, ¿no? A un profesional que te haga una revisión de tu información fiscal, lo que has pagado, lo que no, y la retención que te han hecho,
sí,
para no tener ningún susto, ¿no?
Nosotros hacemos campañas a final de año, del año anterior, del año 2022, en diciembre, recordamos que es la hora de revisar además todos aquellos movimientos que hacemos y podernos acoger a hacer inversiones que nos puedan suponer en renta pagar menos dinero, en definitiva. Esto lo recalcamos mucho en el mes de diciembre para que la gente, en definitiva, pues vele por sus intereses, ¿no?
Correcto.
Y Hacienda no se quede un dinero que, además, no es que Hacienda se lo quiera quedar, sino que nosotros no ponemos los medios para que esto...
Para reclamarlo.
Claro, cuando la ley nos lo permite.
Te hago una última pregunta, Joaquín. ¿Eso de que siempre se equivoca Hacienda a favor de ellos, es un mito o es realidad?
Bueno, Hacienda cuando legisla siempre, no es que se equivoque, siempre es a favor de ellos. Yo no digo que Hacienda se equivoque a favor de ellos, en absoluto. No, no van por ahí los tiros. Hacienda es un ente, en definitiva, que no te va a perdonar. Aunque
ya
hayas tenido muy buena voluntad, si tienes un error, el problema es que te va a sancionar.
Ya.
Y siempre ocurre así. Y hay veces que de una forma excesiva. Cuando hay mala fe o hay ocultación, está claro que,
claro,
le hemos pillado, ¿no? Pero si no es así, en ese sentido son absolutamente implacables.
Ya.
Pero no quiere decir que es que vayan a por el contribuyente. Cada vez Hacienda sabe más de nuestra vida a nivel financiero, a nivel económico.
Y a nivel personal. Sentido,
claro, y en ese sentido nos va a perseguir más,
claro.
y tiene cada vez más datos a todos los niveles. Los cruces son francamente insospechables.
Con eso de que Hacienda somos todos, ¿no? Pues sale, pues a favor de todos.
Correcto. Hacienda somos todos los que contribuimos. Hacienda la mantenemos todos los que somos honrados y los contribuimos, y luego Hacienda no son precisamente los que defraudan, que va en detrimento del bien general.
Pues Joaquín Giner, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, muchísimas gracias, que tengáis una buena campaña de renta.
Gracias, un placer.
Un abrazo.
Mediodía. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos de nuevo a Marce Valera en Mediodía COPE más Valencia para contarnos las novedades de la televisión online, o sea, la tele por streaming. Hola, Marce.
Hola, Carles, ¿cómo estás?
Hola, Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal las Pascuas?
Pues oye, muy bien.
¿También has comido mona? ¿Tú has comido mona?
No, yo no soy muy de mona, soy más de un buen pan quemado ahí con su chocolatito. Oye, pero para compensar he volado hasta el cachirulo.
Hay que empinar el cachirulo, muy bien.
Claro, pues tengo algo para ti, Ainhoa, porque toda la Semana Santa hablando de monas, de chocolate, de mazapán, de pan quemado, con huevo de chocolate duro, sin sorpresa. A mí me entraron ganas de ver alguna peli donde nuestros amigos primates son los protagonistas, es decir, sí, películas donde salían monos o la mona. Vamos a jugar. Por una mona de Alberic, películas protagonizadas por primates, como por ejemplo, Carles, King Kong. 1, 2, 3, responde otra vez.
King Kong.
Planeta de los simios.
¿El planeta de los simios?
La de Tarzán de los monos.
Tarzán de los monos, sí.
2001, dice en el espacio.
2001, dice en el espacio, muy bien, sí.
Gorilas en la niebla.
En la niebla no se ven, pero bueno, bien.
Mi gran amigo Joe, eso sí.
Grande era.
Yo no sé, el libro de la selva, había monos. Había monos.
Claro, sí. ¿El baile del gorila?
¡No!
¿De baile?
¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No!
¿No ha colado?
Claro, bueno, ¿sabes por qué el gorila no quiso bailar en la fiesta de la mona de Pascua?
¿Por qué?
Porque no encontró al mono.
Mediodía.
Y hasta aquí puedo leer.
COPE más Valencia.
Bueno, muy, muy, muy mona la sección hoy, ¿eh?
Gracias.
Mientras nos recuperamos de esto que acaba de pasar.
Oye, pues con lo mono que eres, Carles, no te pongas en plan borde, ¿eh? No te pongas mona.
Sí, buenísimo.
Mona borde.
Hay que ver la tele en COPE, Marce Valera. ¿Qué novedades tenemos esta semana?
Bueno, pues el mes de abril parece que sé que hace honor a su refrán. En abril, series 1000. Desde la pasada semana. Podemos ver un marino en la guerra en Netflix, donde dos marinos en un barco noruego luchan por sobrevivir cuando estalla por sorpresa la Segunda Guerra Mundial. Pero si yo te digo, por ejemplo, Akachu, Motorflyer,
Electrifying,
and I use the trop, yo me lo invento,
¿eh? Muy bonita la canción, ¿eh?
Ay, mi Ainhoita, que me encanta, ¿eh?
Y que me pronuncia ella.
Bueno, pues llega Rise of the Pink, ambientada en 1954, exactamente 4 años antes de los acontecimientos de Gris, la historia poco conocida de los orígenes de la banda de las chicas, más conocidas como las Pink Ladies.
Perdón, un verano divertido, Jane. No seas borde. Es que quieren protegerme porque, bueno, Buddy y yo salíamos juntos. Pero eso ya es historia. Ahora tú sales con él, en serio. Eso me hace muy feliz.
Jane,
la escalera que pidió.
Bueno, tiene mucha música, tiene números musicales y aunque las críticas no le acompañan como una gran serie, al menos es entretenida y la podemos ver como donde la amistad y el amor siempre ganan.
O sea, es la precuela, ¿no? Antes de que llegara Danny Zuko.
La podemos ver desde ya en Sky Showtime. Y atención a esto.
Os contaré una parábola.
¿Tú crees que lo imposible puede suceder?
Nunca olvidaré lo que di.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
¿Eres peligroso?
Quizá para algunos.
Lo he visto. Ha sido increíble.
¿Hay algún problema? Este hombre proclama que es Dios. Una profecía falsa. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Hay algún problema? ¿El que dicen que obra milagros? Jesús de Nazaret.
Se llama Los Elegidos. Ha sido traducida a 56 idiomas. Lleva más de 500 millones de reproducciones en más de 142 países. Es la primera adaptación cinematográfica en varias temporadas sobre la vida de Jesús. Una serie que se va a ofrecer en 7 temporadas con más de 50 capítulos y que está íntegramente financiada por donantes anónimos. Los Elegidos la podemos ver en nuestro país en Movistar Plus. Está enfocada en los personajes y el contexto histórico de los evangelios. La primera temporada muestra a personajes como Pedro, María Magdalena, Mateo y, por supuesto, a Jesús, de una manera nunca vista antes en la gran pantalla.
Oye, ¿qué decir? Vaya. Que es una de las historias pues mejor contadas nunca. Y los productores, oye, es verdad que la han presentado de una manera muy cercana, muy personal y así permitir una conexión pues un poquito más profunda con la historia.
Bueno, por cierto, esta serie...
Es como un audiolibro,
sí,
¿no?
Algo así. Esta serie me ha recordado al programa de humor de Oregón Televisión, en Aragón Televisión, donde desayunan de vez en cuando con algún famoso.
Ah, mira.
Sí, pero lo hacen a su manera. Este fue el momento en el que estuvieron en casa de Judas Iscariote.
Buenos días, Judas Iscariote.
Buenos días, papá. Buenos días, papá.
Venga, tira, desayuna, que tienes unas galletas muy buenas.
No, no, que no tengo tiempo. Me tengo que ir ahora a predicar con Jesús. Oh, es un hombre maravilloso. Y hace unos milagros. No lo sabéis, el otro día estuvimos en el Mar Muerto y andó sobre las aguas.
A ver, se dice anduvo. A ver si aprendes a hablar al mío.
Anda, que no he visto yo hacer eso veces al mago Yunque, al mago Pop, al David Copperfield ese, hombre.
No, 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 no nos engaña. Jesús es buenísima persona. Y ahora me voy a ir con él a predicar su palabra.
Ando. ¿A ti cuánto te paga Jesús por predicar?
A mí por predicar nada, ¿qué me va a pagar?
Ah, nada. ¿Y entonces por qué vas?
Pues porque eres muy buena persona y yo también quiero ser buena persona.
¿Pero qué es que tú no puedes ser buena persona? ¡Que eres un iscariote y los iscariotes somos malas personas!
¡Ay, que yo no quiero ser mala persona! ¡Ay, ay,
ay! Tu punto de vista.
De verdad. Bueno. Ando. ¿Qué más tenemos?
Bueno, además llega Last Light. Hasta ahora todo va bien y Teeny Beautiful Things. Imagina que tu familia, tu mundo... Si todo esto desaparece mañana.
Uy, oye, pues qué ansiedad.
Pues qué gracia, ¿no?
Si la sociedad se derrumbara, ¿hasta dónde llegarías para salvar a los que amas? Así es, Last Night, que la podemos ver ya en Prime Video. Y hasta ahora, todo va bien.
Si hasta ahora todo va bien, ¿ahora qué? ¿Va a ir a peor? ¿Va a ir a mejor? ¿Cómo va a ir esto?
Ainhoa, esto es el título de la siguiente serie.
Ah, va. Mi padre encendiera la tele y viera lo lejos que ha llegado aquella niña que abandonó cuando nos dejó.
Hay un repartidor en la entrada.
Sí, ya voy.
En el aire en 10 minutos.
Ahora vuelvo. Sí, gracias, Samia, es para mí. Sí. ¿Cómo se te ocurre venir aquí? ¿Eh? ¿Sabes que atropellaste a un policía?
Y en el último momento.
Ya, vinieron a casa. Nos interrogaron a todas.
El coche, Farah, ¿dónde está?
La vida de una periodista se ve sumida en el caos cuando, tras proteger a su hermano de la justicia, implica a su familia en el despiadado plan de un narcotraficante. Y atención a esto.
Mi vida es un desastre. Hace unas noches mi marido me echó de casa. Mi hija me odia. Hola, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho?
Eres una de las mejores escritoras que conozco.
Las columnas de consejos funcionan bien, pero...
Vale, oye, gira a la derecha.
La podemos ver en Disney. Teeny Beautiful cuenta la historia de Claire, una escritora inestable que se convierte en una reputada columnista de consejos mientras su propia vida se desmorona. Gracias a un antiguo compañero de escritura que le pide que asuma el cargo de columnista de consejos, aunque ella piensa... que no está en posición de dar consejos a prácticamente nadie. Ya sabes que las televisiones en nuestro país están colaborando para compartir gastos sobre las series de producción propia con plataformas de streaming. Como por ejemplo cuando te vas de amigos y compartes el coche,
correcto,
la casa, sí, el alquiler vacacional. Bueno, pues es el caso de Mediaset y Prime Video. Primero llega a la plataforma y 6 meses después en abierto para todos en la televisión lineal. Vamos, ¿no? La de, bueno, toda la vida. Llega esta semana la 4ª temporada de El Pueblo.
¡Hi, Jessie Girls! Estamos justo llegando a Peña Fría, La Rioja.
Soria.
Gracias a todos por estar siempre ahí. Sois el motivo de que me despierte cada mañana y os quiero a morir. A ti.
Es la temporada final creada por los hermanos Caballero. Sobre las peripecias de un grupo bastante variopinto de personajes que, bueno, motivados por diferentes situaciones de crisis existenciales, acaban en un pueblo perdido en Soria, no en La Rioja, como decía la Jessica. Por cierto, el pueblo que comparte personajes con la que se avecina y han tenido crossover entre ellos además. O sea, ya es 2 personajes haciendo de cada uno de una serie en un crossover a la vez. En fin,
sí,
peripecias de guionistas. Me voy, Carles. ¡Hala!
Muy bien, hasta la semana que viene, Marce.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Prácticamente las 2 del mediodía, se acaba el tiempo de magazine, así que hay que dejar paso a los compañeros de los informativos, de los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación de tarde. Nos vamos, pero mañana volvemos como siempre, ¿eh? Aquí fieles de 1 a 2 en COPE Valencia. Adiós.